Estoy muy emocionado el día de hoy. Tengo dos cambios para el día de hoy. Uno muy importante. No sé cómo voy a decir esta noticia, pero vamos a ver cómo la hacemos. Uno es que aquí a mi lado derecho tengo el nuevo Anthony. No, mentira. Tengo a Marito, que hoy nos está acompañando por acá. Tomó el rol de host porque Anthony... Sí, vamos a ver si continúa en el break por sus comentarios.
Que por el momento está de vacaciones.
Sí, vamos a ver qué hacemos. Ah, ahí vamos a ver qué pretende don Andrés Castro a la decisión del continuo de host de Anthony. Pero bueno,
¿a la decisión de qué?
Del continuo de Anthony. Pero bueno, eso no es tan relevante. Pero lo que viene ahorita, lo que quiero decirles es que cuando inició este sueño hace... ¿qué? ¿Tres años aproximadamente, dice nuestro productor Estefano. Yo inicié con... bueno, eso suena como... Iniciamos con una persona un poquito difícil. No, mentira. Una persona que yo estimo mucho, admiro, y pues hoy está aquí.
El patrón.
No, ya esos tiempos se acabó.
Diga, mi jefe.
Quiero darle la bienvenida. Le vamos a dar un aplauso a producción aquí a Luis Fernando Caravaca, que está aquí con nosotros.
¿Cómo están?
Bienvenido a mi podcast, Caravaca. ¿Cómo está?
Qué bueno. No, muy feliz. Feliz de volver, de verlos crecer y hacer todo lo que están haciendo. Así que, nada, honrado de que me inviten a mi programa.
Ah, su programa. ¿Verdad?
Creador, realizador y productor del break en sus orígenes. Pero,
no, lindo. Todo, sí.
No, lindo. Algo rápido. Empezamos sin tener la menor idea de qué íbamos a hacer. Uh-huh. En un tiempo difícil, que estábamos en pandemia, queríamos hacer algo nuevo. Creo que hasta era otra idea. Sí, era otro concepto. Sí. Totalmente diferente. Lo probamos, lo siguieron trabajando. Ya con el tiempo yo me hice a un lado. Creo que era un proyecto que calzaba perfecto para ustedes. Y que esté hoy invitado.
Es un honor.
Grabado en este mismo lugar.
Aquí mismo.
Estaba grabado.
En una mesa que hay acá.
Sí.
Empezamos grabando y verlos crecer. Creo que verlo crecer a usted, ver cómo se agregó Anthony y después Fano, que siempre ha estado en el proyecto.
María Paula también.
Pau también. Es un proyecto que amamos, que apoyamos mucho. Así que démosle, qué lindo estar acá, bueno, invitado.
Muchas gracias por esas palabritas. Y papi, Marito, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy
¿Está nervioso?
Feliz, sorprendido.
¿Por qué?
Sí, porque no me lo esperaba hoy. Me comunicaron... que Amber no estaba.
¿Hace cuánto?
Hace 5 minutos, no, mentira. Bueno, hace un rato y Amber, hoy no lo tenemos porque está de vacaciones, para no decir que están valorando su continuidad.
No, hoy
no podía, entonces, ni nada, muy feliz y esperemos que ojalá sea de mucha bendición para la gente y que cada una de las personas que puedan ver este tema hoy, bueno, lo que vamos a hablar, que de verdad edifique sus vidas y que puedan ayudarlos a salir.
Sí, bueno. Todo. Hoy el tema es algo que tal vez como jóvenes y personas que son nuevas, que están empezando a llegar a una iglesia, personas que quieren empezar a conocer más a profundidad todo lo que es sobre Cristo, Jesús, Dios. Trajimos a un experto, un teólogo muy bueno, que eso es Caravaca, que Caravaca, una bomba en todo lo que sea Biblia. El tema de hoy es cómo aprender a leer la Biblia. No es solamente, bueno, vamos a sentarnos a leerle, ya no. O sea, tiene su magia, ¿verdad? Tiene sus cosas. Entonces, ¿qué más persona es experta en esto que Caravaca? Entonces, el tema hoy es un tema enfocado en esto, es un poquito más serio, más como a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, Caravaca, ¿qué podemos hablar, man?
Puede decirme Caravaca, puede decirme patrón o jefe, siéntase libre. Es su programa, entonces man, siéntase libre.
Entonces, Luis Fernando, mejor así. Soy una persona nueva, vengo a la iglesia, quiero empezar a conocer más de Dios. ¿Qué puedo hacer? Porque me han dicho, lea la Biblia, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo entrar. ¿Será que si leo Apocalipsis de primera vez lo voy a entender?
Yo creo que esas son las preguntas que uno siempre tiene. Uh-huh. Y a mí me gusta pensar mucho que si es una persona nueva, es el mejor momento.
Okay.
¿Por qué? Porque si uno recuerda un poco como esos primeros días de haberle entregado la vida al Señor y estar sorprendido por todo, ¿verdad? Realmente es muchísima información que uno lo ilusiona y que uno quiere aprender más. Uno tiene el corazón correcto desde el inicio. Uh-huh. ¿Verdad? Uno se quiere comer la Biblia y tal vez a muchos nos ha pasado. Quiero leer, quiero aprender, quiero saber qué dice sobre este tema, sobre el otro tema. Entonces, si usted es una persona nueva, está en el momento perfecto de empezar a leer. Agarre esas ganas y esa emoción y empiece. Obviamente hay consejos muy buenos, como tal vez no podemos empezar por Apocalipsis, pero yo tengo un criterio personal de que el Señor puede hacer algo con usted si usted empezó por ahí a leerlo. Tal vez ahora lo podemos entender un poco, pero la Biblia es palabra del Señor y todo, cada palabra que está ahí escrita tiene el poder de transformarnos.
Okay.
Entonces también uno obviamente puede entrar en historias que son un poco más complejas y uno dice, ¿de qué me está hablando? ¿Eh? Tal vez no hay que empezar todavía por ahí, pero bueno, tal vez volviendo a lo primero, si soy nuevo creyente, si tengo poco, o inclusive si tengo bastante tiempo y todavía no he empezado a tener como una lectura constante de la Biblia, siempre un buen consejo es empiece por los evangelios. Y es empezar por los evangelios porque son una narrativa, o sea, literal son un cuento lineal que va contando lo que sucedió con Jesús. Pero ahí está la clave. En el cristianismo usted tiene que saber lo que hizo Jesús. Entonces, si usted quiere empezar a leer la Biblia, busque a Jesús, aprenda de Jesús, qué hizo, cómo fueron sus milagros, cómo caminaba, qué era lo que hacía. Y ya a partir de ahí, yo estoy seguro que si uno empieza y empieza a leer, van a salir un montón de preguntas, un montón de cosas, pero empieza el corazón de uno a revolverse riquísimo y uno empieza a crecer, a aprender. Y está leyendo la palabra de Dios, uno se empieza a transformar. Entonces yo creo, y lo pueden escuchar por mucho lugar, el mejor consejo es empezar por los evangelios. Son narraciones sencillas y es la historia de Jesús, que al final es el centro de lo que une nuestra salvación y nuestra creencia. Así que creo que ese es el punto esencial para iniciar.
Muy bueno. Creo que, a ver, en mi caso personal, a mí me costaba mucho leer la Biblia. Y digamos, yo crecí en un hogar cristiano, mi papá pastor, todo el asunto, bla, bla, bla. Pero me costaba porque no le agarraba como ese sazón, por decirlo así. Entonces yo decía, la voy a leer en el teléfono. Entonces ya me llegaba una notificación en ese entonces, Snapchat, ¿verdad?, que se utilizaba. O me llegaba una notificación de Instagram. Madre, decidí comprarme una Biblia física hace 2 años aproximadamente. Y creo que fue una de las mejores inversiones que pude haber hecho en mi vida. ¿Por qué, madre? Porque no sé qué tiene la Biblia física, que para mí, para Esdras, es otro, como otro mundo, madre, porque no hay distracción, ¿verdad? Entonces yo pongo el teléfono en modo avión, lo tiro por allá y en la mañanita leo los versículos que el Señor ha puesto o que quiere guiarme hacia. Entonces, una pregunta que se puede hacer una persona nueva es, ¿todo lo que está escrito ahí, qué?
Y creo que también como para responder esa pregunta, también creo que Karen nos puede contar como un poco de su experiencia, de cómo fue ese primer acercamiento, sí, a la Biblia, conociendo al Señor, porque yo creo que algo decía ahorita, bueno, los que los conocemos, sabemos un poco, fue esa hambre, esa sed, como desde el puro principio, ¿verdad? Y que se puede replicar en mucha gente, porque tal vez nos están viendo y pueden decir como, yo tengo esa espinita, esas ganas, ese deseo, pero no estoy completamente seguro de cómo puedo empezar. Entonces creo que es bueno como empezar por ahí también, como,
claro, por supuesto,
como ver esa experiencia, porque ahorita Esdras también nos decía, como en el teléfono, pero me distraía.
Sí, claro.
Y creo que a todos nos pasa.
La pregunta me parece riquísima, porque hasta me conmueve un poco, porque pensé cómo era ese tiempo, ¿verdad? Lo que recuerdo era, yo conocí al Señor y en ese momento dije, yo necesito saber todo lo que se habla de Dios y de Jesús. Para mí era algo maravilloso. Entonces yo literal me comí la Biblia. Yo recuerdo que en esa época la Comu tenía una campaña que se llamaba La Comu Leyendo, si no me equivoco. Y entonces era una campaña de leer los evangelios, ya como iglesia. Entonces uno iba cada día. Yo el día 1, que había que leer solo Mateo 1, había terminado Mateo. Me lo había leído completo. Yo decía, yo quiero saber qué pasó. Y tal vez tuve un caso muy particular. Yo empecé a leer mucho. Nunca había leído la Biblia antes. Había empezado desde cero a mis 17 años. Y prácticamente eso fue un periodo como de 8 meses, un año completo. Y al año que sigue, en esa sed que tuve, me metí a un seminario que se llama el Seminario CEPA, que es un seminario acá en Costa Rica, un seminario ministerial como de preparación teológica y ministerial. Tiene unos planes que se llaman certificados que duran un año y me metí uno de esos sin haber leído la Biblia nunca. Y ahí empecé. Entonces creo que tuve una ruta un poco intensa,
claro,
desde el inicio, ¿verdad? Creo que no fue como vamos de a poco, sino que entré de un solo, pero era Disney para mí.
Claro.
Yo estaba en Disney, yo leía y estaba asombrado. Yo decía, no entiendo, Cuando leía me sentía tranquilo, cuando leía el Espíritu Santo me hablaba, sentía paz, sentía gozo, tenía momentos difíciles y me refugiaba en la palabra y yo decía, ¿cómo esto puede hacer lo que está pasando ahorita en mi vida? Porque también era nuevo creyente, uno literal estaba leyendo un libro y el Espíritu Santo estaba haciendo su obra y yo decía, ¿cómo esto está pasando? Pero creo que esa es la invitación a probarlo. Y creo que esa con la de Mario, su última pregunta no me acuerdo cuál era.
Que tal vez como persona nueva que está empezando, dice, ok, es un libro. ¿Cómo sé yo que lo que viene ahí es, no es escrito por un hombre ahí? O sea, sabemos que es escrita por hombres, claro, obviamente, pero inspirados por Dios, ¿verdad?
Como que no es solo un libro histórico.
Exacto,
más.
No es como que, bueno, voy a leerme el capítulo tal de Mateo, pero ¿cómo sé yo que lo que escribió Mateo ahí fue cierto? ¿Cómo hago yo?
Creo que en esto uno puede agarrarlo de muchas formas. Y yo creo que la más linda y la más sencilla es que la vida de los demás creyentes sea un reflejo de que es palabra de Dios. Okay. ¿Y a qué me refiero? De que si usted está en una iglesia, está en una comunidad, está en un grupo pequeño, y usted dice, yo estoy empezando, yo quiero saber si esto es cierto. Hay muchas respuestas que ahora podemos ver que son un poco más teológicas, un poco más... hay versículos que respaldan un poco esta idea. Uh-huh. Sobre que el Señor habló, 2 Timoteo 3:16 creo que es el versículo más claro con respecto a este tema, pero el testimonio de las personas creo que es esencial. Cuando se agarra una persona y le cuenta cómo fue su vida a través de la lectura bíblica, y eso lo transformó, ¿verdad? Porque hay que entender que esto es palabra de Dios. Entonces, si estamos en el mismo plano y ambos creemos que es palabra de Dios, ya ahí estamos ganando, porque claro, de ahí para arriba todo suma. Entonces, si estamos en ese momento y decimos, ok, esto es palabra de Dios, y usted ve el testimonio de la gente cambiando, creciendo, siendo confrontado, siendo utilizado por la palabra, y el Señor hablándole, creo que esa es la prueba más sencilla que podemos ver en el día a día de que esto es totalmente cierto y tiene un poder impresionante. Después está 2 Timoteo 3:16, que dice que toda esa escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Y también tiene el otro complemento, que es a fin de capacitar a todo siervo para la obra del Señor. Entonces, Pablo lo que nos viene enseñando es que tenemos que entender que lo que está escrito es inspirado por Dios, salió del corazón del Señor. Claro. Y el Antiguo Testamento también, creo que hay ejemplos, uno puede ver mucho a los profetas o la historia del Antiguo Testamento, que es, y Dios dijo, ¿verdad? Y eso tal vez ahora lo podemos ver también un poco, que es como hay formas en las que la Biblia está escrita, hay formas gramáticas en las que está escrita, pero literal, cuando usted escribe una carta o cuando los reyes escribían, decía el rey Mario, ¿verdad? Y llevaba ese sello y esa aprobación. Con la Biblia vemos el mismo ejemplo desde el Antiguo Testamento diciendo, y Dios dijo, y eran los profetas, Esdras, en el Antiguo Testamento, y Dios me dijo, y entonces ahí viene ese tema de autoría. Entonces, si entendemos que viene de Dios, Dios es un Dios que no miente, claro, y al ser un Dios que no miente, si creemos que esto es palabra de Dios, es súper poderoso porque sabemos que es verdad, que es viva, que es eficaz. Y está el versículo que es más cortante, que es espada doble filo. Entonces, uno puede jugar ahí mucho con... Hay como muchas entradas y salidas sobre el tema, pero riquísimo porque hay demasiada información.
¿Por qué no le entramos de lleno a lo que usted nos trae preparado, man?
Bueno, claro, si pueden abrir sus Biblias. Porque le voy a decir esto. Un profesor en el seminario siempre nos ha dado el consejo, eso es más como chiste, que usted siempre tiene que tener un sermón, una enseñanza lista. Porque usted va a cualquier lado y lo invitan. Y le dicen, hoy te toca. De ahí, yo no traía nada, pero tengo una aquí desde hace 6 meses y le puedo entrar. Entonces, yo siempre estoy listo, no tengo
así
problema.
Así tiene que ser.
Así tiene que ser, mae, sí. Sí, quedémosle, mae. Las cámaras son completamente suyas.
No, nada, sigan preguntando. Y aquí vamos quedando juntos.
Tengo una pregunta, porque ahorita hablábamos de esto de que leemos la Biblia, creemos que es de autoridad del Señor, que viene inspirada, que es la palabra de Dios, por ende entonces nosotros creemos que es una verdad. Pero creo que muchas veces podemos comprender o podemos pensar que esa palabra fue escrita tal vez en algún momento o hace miles de años, pero ¿cómo hacemos para traerla al hoy? Creo que también es muy importante porque tal vez hemos escuchado, si hemos estado en la iglesia un tiempo, de que esto aplica para nosotros. Pero ¿cómo hago yo para aplicarla si estoy en mi tiempo personal con el Señor? Si tal vez no tengo tanto conocimiento, si no sé mucho y tal vez Y no sé, me surgen esas dudas.
O sea, entonces, en otras palabras, como ¿cómo hago para entrarle?
¿Cómo hago para entrarle? ¿Cómo hago para aplicarlo en mi vida, para empezar a vivirla? La Biblia.
Yo creo que lo primero, y tal vez con lo que Mario decía, sí está escrita en otro tiempo y está escrita en otro contexto. ¿Verdad? Uno agarra el Antiguo Testamento, nos está contando la historia bíblica de la salvación prácticamente, desde el inicio hasta el final, contando la historia bíblica de la salvación con el sello de la redención, que es lo vital, ¿verdad?, en nuestra fe. Entonces sí, está escrita en otro contexto, hay que saber, si uno quiere saber un poco más, hay que saber de otras culturas, si uno agarra los evangelios, hay comportamientos de Jesús que vienen detrás de un comportamiento judío de la época, de comportamientos griegos de la época, que al final pueden sumar, pero no restan si usted no lo sabe, sí, claro. ¿Verdad? Al final el mensaje sigue siendo ese. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Uno lo que tiene es que amar al Señor. Es una pregunta y es una respuesta, creo que es bien amplia. Pero lo lindo es que cada uno de nosotros podría responderle de alguna forma distinta. Pero yo creo que el sello es el Espíritu Santo.
Claro.
Si uno no tiene el Espíritu Santo, o por lo menos si uno no le da ese espacio al Espíritu Santo, literal uno puede ver esto como un biblio, como un biblio.
Como un biblio.
Como un libro normal y corriente. Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? Y algo muy lindo, la Biblia dice por sí misma que es palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia misma lo dice. El tema está si uno cree,
claro,
que lo que dice es cierto y que es palabra de Dios. Si usted cree eso, el Espíritu Santo va a hacer en usted algo impresionante. ¿Por qué? Porque hay algo muy lindo que a mí siempre me gusta decir, de que la lectura de la Biblia, por lo menos la palabra de Dios, es el ejemplo más democrático de la historia. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo. Todo el mundo la entiende. Nosotros tenemos un ministerio acá en la iglesia de niños gigante, donde le enseñamos a todos los niños ejemplos, historias, donde se les enseña palabra y ellos entienden, pero también hay más de 1,000 y resto de personas en un servicio que tenemos viendo el mismo libro y el mismo mensaje. Desde niños, jóvenes, adultos, gente con muchísimos más años, es algo que todo el mundo puede entender. Claro. Así que creo que es la esencia del Espíritu Santo que hace eso en uno. Y también es como una relación. Usted tiene que invertirle tiempo.
Claro.
Porque si no le invierte tiempo,
no puede conocerla.
No la puede conocer, le va a perder el toque. Si está muy enamorado al inicio y tiene mucho tiempo de no verla y ya no se acuerda, las cosas cambian.
Sí, claro.
Literal es, tengo que estar constantemente hablando, leyendo, orando con el Señor, buscando las verdades y las promesas que tiene el Señor para mí. Cuando usted empieza a hacer esa costumbre, es un camino riquísimo.
Sí, claro. Qué rajado es, o sea, me quedó lo de la relación. Porque, más, es verdad, o sea, ¿cómo usted va a pretender conocer a alguien o conocer algo si no le invierte tiempo?
Hay como tres consejos muy tuanis que siempre se habla en cuanto a cómo hago para leer la Biblia. Y son súper populares. Probablemente lo han escuchado en otro lado. Pero lo que a mí me gusta es que eso le funciona a un nuevo creyente, le funciona a una persona con 5, 6, 7 años o a una persona que tenga 50 años en el cristianismo, siempre la misma fórmula.
Claro.
Usted tiene que hacer citas. Usted tiene que sacar tiempo. Si usted dice, a mí me cuesta leer la Biblia, que es algo que pasa mucho. Antes de esto me puse a investigar un poco, que siempre me gusta como tener gatillos.
No me digas.
Busqué un libro que hablaba sobre disciplinas espirituales y tenía un comentario muy interesante cuando hablaba sobre el tema de la lectura bíblica. Dice que solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos en ese entonces leen la Biblia todos los días.
En Estados Unidos el 18%.
El 18% de los cristianos. Tenía otro dato que decía que solo el 11% de los estadounidenses, pero ya ahí incluía gente que no era creyente, lee la Biblia todos los días. O sea, eso quiere decir que, si no me equivoco, son 2 de cada 10. Entonces creo que la estadística, en lugar de ser alarmante, yo creería que debería impulsarnos a decir, eso hay que cambiarlo.
Sí, claro.
Sí, yo creo que puede ser de inspiración para los, claro, que estamos involucrados en lo que sea que hagamos en la iglesia. E incluso no solo en los que servimos o algo así, sino que es todas las personas que vienen, tal vez domingo a domingo, fin de semana, en nuestro caso como en Casona, martes a martes, de que puedan ser inspirados a que no solo los que tienen una enseñanza, no solo Andy, no solo Cara, son los que tienen esa comunión con el Señor, sino que esto aplica para todos. Ahorita decía Cara algo que que creo que es importante como recalcar, y es que la Biblia es democrática, es para todos, es, y nos incluye absolutamente todos, y Jesús vino y murió por todos. Entonces, es esto, es este mensaje, es aprovecharlo y es aferrarnos a esas promesas, es verlas en nuestra vida, y que empiezan con esas citas diarias.
Sí, y hay que trabajar.
Por supuesto.
¿Verdad? Yo creo que a veces uno le gustaría que sea un hábito más sencillo. Y yo creo que todos hemos luchado con eso. Todos hemos luchado en cómo hago para leer la Biblia más o cómo hago para orar todos los días. Mucha gente vende fórmulas, ¿verdad? Como tenga un devocional y tenga un diario. Entonces lo que usted lee lo apunta en el diario y se acuerda. Creo que es una buena práctica. Háganlo en sus tiempos libres, pero téngalo listo. En su almuerzo, antes de almorzar, saque un tiempo y lo saca. Cuando se levanta en la mañana, lo primero que usted puede hacer es leer la Biblia y orar con el Señor. Antes de dormirse, pero son fórmulas que a todos nos puede funcionar distinto. Lo que yo creo es que uno tiene que sacar tiempo en cualquier momento del día. Si usted funciona más de noche, de día, mediodía, donde sea, saque tiempo. Hágalo personal. O sea, haga un plan personal que usted diga. Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me estuvieron enseñando un método en el que llevaba un tiempo devocional que tenía que tener uno un diario. Yo la pulseé para que me funcionara.
No la logró.
O sea, cuando me lo dijeron, yo dije, no sé, ¿verdad? No me lo vendieron bien desde el principio, creo yo. Y después dije, bueno, lo voy a implementar. Era un buen consejo. La idea era conocer más al Señor y crecer un poco más.
Claro.
Recuerdo que Adriana, mi novia, me regaló el cuaderno. Ella también hacía ese método. Le funciona
a ella.
A ella le funciona súper bien. Entonces, como a ella le funciona súper bien, a ambos nos dieron el consejo. Yo dije, bueno, está bien. Entonces, ella me compró el cuaderno. El cuaderno sigue como me lo compraron. Y eso no quiere decir que yo no lo hago. Lo que quiere decir es que no era mi fórmula. Sé gente que lo primero que hace cuando se levanta es eso. Yo no es lo primero que hago cuando me levanto. En la noche, si lo hago, me quedo dormido.
Ajá.
Yo en la noche, si escucho música o si me pongo en oración con el Señor,
hay que...
duermo pleno en el Espíritu.
Sí, claro.
Eso no es lo que me funciona. Sino que yo tengo, inclusive es algo muy interesante, yo tengo una fórmula muy abierta. Usted me dice, ¿usted lo lee en la mañana, en la tarde, en la noche? Depende del día.
Sí, claro.
Pero lo hago casi diario. No le diría que lo hago diario porque a veces no lo hago. Pero lo saco. A veces tengo un rato aquí y aprovecho y saco la lectura y oro. Un rato. A veces estoy en mi casa, si estoy trabajando desde la casa, y saco un buen tiempo en la tarde. Lo voy haciendo, pero yo sé en mi corazón que yo quiero estar con el Señor. Nada más ese tema de día, mañana y noche me ha costado un poco, pero por eso le decía que es que uno tiene que hacerlo sí o sí, tiene que sacar esa cita y tener ese compromiso y hacer un plan personal que usted diga, yo creo que a mí tal vez me funciona esta fórmula. No me funciona, di, busque otra. Hasta que llegue a la forma que usted quiera hacerlo. Y lo último, siempre lindo como agarrar un versiculito y decir, bueno, de todo lo que leí, porque si usted lee un capítulo completo, mentira que aprovechó el capítulo completo. Trae muchísima información. Sí. Entonces vaya despacio, no precisa. No tiene que leerse todo el mismo día, sino que vaya despacio, disfrute y agarre un versículo y diga, ¿qué, esto me está hablando el Señor? Y pregúntese, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está hablando? ¿Es un principio para mi vida? ¿Es una promesa para mi vida? ¿Es algo que tengo que cambiar? ¿Es algo que tengo que crecer? Y vaya dándole. El Señor quiere una relación personal con usted. Entonces, usted lo va formando.
Pregunta para nosotros los tres. Vamos a empezar por Marito.
Dele.
¿Por qué cree usted que es importante leer la Biblia, mae?
Creo que la palabra del Señor, o Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida, ¿verdad? Y nos muestra, toda la Biblia nos muestra a Jesús.
Claro.
Se convierte en ese alimento espiritual que nosotros tenemos día a día o en el periodo que cada uno lo haga. Pero así como nosotros lo hemos aprendido aquí, y es que todos nosotros tenemos al menos tres tiempos de comida. Buscamos tener un desayuno, un almuerzo que nos nutra, además la cena. Así mismo tiene que pasar con la Biblia. Como ese alimento que nos trae a nosotros esa salud que necesitamos.
Sí, eso está muy chido. Qué bueno eso, los tres alimentos, man. De mi parte, yo creo que, man, la Biblia es no un manual, pero sí una guía importante que nos dice qué debemos hacer en un tiempo bueno, en un tiempo intermedio y en un tiempo malo, man. Entonces, para mí, el leer la Biblia, o sea, el vivirla y abrazar cada verso que viene ahí, cada versículo que viene ahí, o sea, es algo que viene directamente desde Dios. Porque la gente dice, ma, es que a mí, yo no escucho a Dios. O sea, tenés un libro ahí. Ahí lo puedes escuchar perfectamente. Entonces, para mí, leer la Biblia es, o sea, es vivirlo y abrazarlo en un librito que él me dejó ahí.
Una guía. Alimento.
Sí, para mí es una oportunidad riquísima para ir conociendo más al Señor.
Claro.
¿Verdad? Si uno quiere conocer más a Dios y entiende los beneficios y los retos que hay detrás, porque hay mucho beneficio detrás de conocer a Dios, pero hay retos de cambiar cosas, de agregar cosas, de humillarme, de ser un poco más humilde. Uh-huh. Lo que todos hemos vivido, que viene una transformación y viene un proceso de transformación. Cuando yo entiendo que leyendo la Biblia, Dios me está hablando a mí. Cuando uno entiende eso, uno ya empieza a hacerlo constantemente y le da el rol y la importancia que debe tener hablar con Dios. Así que yo siempre lo veo así y digo, bueno, y Señor, démosle hoy, ¿verdad? Hablemos. Usted me cuenta qué pasó, los principios, y yo a veces le devuelvo la respuesta. Y es como, Señor, ¿cómo hizo esto? ¿Verdad? A mí me encanta y soy un apasionado y me gusta saber, estudiar y siempre ir un poco más. Me gusta mucho prepararme, pero a veces le pregunto al Señor, ¿cómo hizo esto?
Claro.
¿Verdad? Tengo el sueño de llegar al cielo y decirle, es una magia muy mía, yo quiero llegar y que haya un video bien puesto o una pantalla puesta y decirle, Señor, enséñame el Génesis en un video. Como si Fano estuviera detrás de cámaras grabando, ¿verdad?
Como la
¿cómo fue el
de
tema
Fano
del arca?
Sí, sí.
¿Cómo fue el mar dividiéndose?
Eso es...
Yo se lo pregunto y a veces estoy caminando, vengo de camino y la conclusión es, Señor, usted es demasiado grande, es demasiado poderoso. Gracias por dejarme esto. Y continúo el día a día. Entonces yo creo que eso, esa conversación directa con el Señor, de saber que Él me está hablando y que yo le puedo responder y preguntarle cosas y orar, me parece maravilloso.
Cara, bueno, ma, eso sí está muy bonito.
Soy muy profundo.
Sí, estamos más serios. Soltémonos un poquito porque ¿de qué pasa hoy?
Sí, porque
asustados, Marito.
Quienes no lo conocen van a pensar que es demasiado serio. No, pero no tanto. O sea, tiene sus datos.
Solo que bueno, estos temas me encantan. Podría hablarlo por horas, pero...
Sí, es un charco, como dicen.
Pero bueno, y me metamos en la dinámica.
Porque cuando vacila.
Vamos con un pico. ¿Qué le parece si vamos, cara, a nuestra parte favorita de todos nosotros? ¿Cuál es, Estefano? Dígamela ahí.
El break del break.
El break.
Y luego, bueno, Florida Man.
No, para mí el más favorito es el...
Sí, vamos uno a uno.
Bueno, vamos con el break del break.
Pongamos nunca se pone de acuerdo.
Haga música el break del break.
Turun, turun. No, no me la sé. Eso suena como...
¿Qué, Caravaca? Preguntas rápidas.
Las que quiera.
¿Cuántos años tiene Caravaca?
27 años.
¿Cuánto mide Caravaca?
1.70 exacto.
¡Uy, chiquitito, man!
No más, no menos.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto de pie calza Caravaca?
8.5.
Por si le quieren regalar un par de zapatos, ¿cuál le gustaría?
8.5.
Ok. ¿Color?
No, ahí nada más me mandan una foto para...
para ver si sí o si no. Para la aprobación.
Y la pregunta más importante, man, que aquí siempre preguntamos. ¿Usted ve el break?
No lo veo tanto. Voy a ser honesto, generalmente lo veo porque me lo envían como para chequearlo.
Para revisarlo, para hacer así, oh.
Entonces lo veo siendo ese filtro, entonces la mayoría de veces sí lo veo. Y no voy a decir que he visto todos, no voy a mentir, nunca, pero sí lo veo constantemente, o por lo menos como tengo que chequearlos y como veo como el contenido y así, estoy atento de que sale.
Vale, vale, si no cortamos esa parte, ¿no? Sí. Papi, ¿con o sin chiquisierva?
Con chiquisierva para toda la vida.
¿Y qué más?
No, estoy comprometido con una mujer maravillosa.
¡Qué lindo!
Que se llama Adriana.
Adrianita.
No sé cuándo va a salir esto, pero nos casamos en julio.
Ok.
En nada.
Entonces, como estamos hoy un par de meses, si no me equivoco, como 52 días, que uno tiene un app ahí de bodas. Entonces todos los días dice cuánto...
Dicen que tiene un buen fotógrafo para queda esa boda.
Tengo un buen fotógrafo.
Ah, sí, madre.
Excelente bueno, fotógrafo, realmente. Agradecido con Ed. Tiene buen trabajo.
Buen fotógrafo.
Buen fotógrafo y videógrafo.
Y la cuenta regresiva ya, ahora sí.
Pero sí. Estoy comprometido, demasiado feliz y emocionado ya de poder estar casado.
Qué bueno, madre. Qué lindo. Qué ¿Y máquina. ¿Cuánto tiempo tienen de estar, como decimos aquí popularmente, jalando?
Sí, nosotros fuimos novios. Digo, fuimos. Ya quiero que no sea mi novia. Sí, que sea
sí, son novios.
Todavía. Son novios, sí. Novios,
llevamos 2 años.
¿Dos años?
Okay. Novios.
Y, mae, bastantito sí. Ya.
Qué montón de tiempo.
Sí, yo
pensé. Se ha pasado
que,
rápido,
yo pensé que llevaban menos, sí. Yo pensé que llevaban como un año y algo.
Sí, nosotros empezamos.
Tiempo vuela.
Tiempo
vuela, literal.
23 de marzo.
De 2022.
Creo, creo, ¿verdad? Estoy casi. Estoy casi
eso, usted sabe qué bueno.
Llamen a Adri.
Adri, comente cualquier cosa.
No, si es un 23 y siempre lo confundo, enero, febrero, marzo. Sí, 23 de marzo.
Y, mae, qué bueno, cara. Cara, dos preguntitas más para finalizar. El break. ¿Cuánto tiene Caravaca venir a la Comu?
Ah, yo llegué en el 2014, 10 años.
Ish, bastante.
Tengo de venir ya.
¿Y cuánto tiene Caravaca de estar ejerciendo ya? Bueno, porque para los que no saben, Caravaca es uno de los pastores de Casona. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene estar ejerciendo el pastorado?
Qué pregunta más extraña.
¿Por qué?
Yo siempre he estado sirviendo en Casona.
Pero digamos, ¿verdad? ya me han llamado como pastor, o sea, a su llamado. Pues.
Pero hace tal vez un par de años.
Pandémico, empezó la vara.
Sí, terminando la pandemia. Antes estaba Raque con nosotros, ella era la encargada de jóvenes. Uh-huh. Después en el proceso de pandemia, yo empecé a trabajar en la Comu en el 2019, en septiembre del 2019. Y creo que 3 meses después vino Andy, ¿verdad? Entonces uh-huh. Andy viene como pastor principal de jóvenes. Yo estaba en otras funciones, como en la parte de voluntarios, proceso de servicio y hacía otras cosas.
Con Ronnie.
Con Ronnie, sí, que es uno de los pastores acá en la Comu. Y el tiempo me fue llevando y el Señor me fue llevando un poco más a estar con los jóvenes, a empezar a predicar un poco más y cosas así. Y yo creo que sí, tal vez un par de años, porque fue después de pandemia que hacíamos un montón de shows en vivo, ¿verdad? Nos tocó hacer un canal de televisión.
Un canal de televisión, sí.
No sabíamos cómo hacerlo y empezaron ahí las ideas.
Pero se hizo.
Se hizo.
Sacamos la tarea. Para ese tiempo y ya después de eso empezamos Andy liderando el grupo, yo venía ahí detrás de él acompañándolo y sirviendo y en algún momento ya estoy full time acá.
Qué bueno, man. Qué lindo saber eso. Qué
bueno.
Vamos a nuestro Florida Man, Estefano, ¿por qué no nos lo lee hoy el Florida Man? ¿Qué dice el Florida Man de hoy? Caravaca, póngala. Esa era la sección favorita de Caravaca cuando estaba en el break.
Dice así, un hombre en Florida... Le encanta, pero le encanta pasar tiempo con cocodrilos. Y una de las actividades que hace es leer los libros.
A los cocodrilos.
A los cocodrilos, para que se den una idea.
Ok, Caravaca, esto tenemos que asociarlo al camino del Señor. No sé si usted ha visto los últimos, esta temporada.
Sí.
Hay que asociarlo con algo del Señor.
Ok. Tengo una muy buena. Yo creo que esto se parece mucho. Y utilizando la Biblia, hay un versículo que dice el Señor que no le tiren las perlas a los cerdos, ¿verdad? Uh-huh. Hablando sobre no tiren lo bueno de a los cerdos que están ahí.
Okay.
Yo creo que este roco que le lea a los cocodrilos le tira las perlas a los cerdos. Cocos porque no le entiende nada y probablemente se lo quieren jamar. Usted sabe que yo creo que yo lo había contado. Yo había tenido una experiencia con un cocodrilo.
Sí, que yo pensé que era un coco, porque usted es un coco.
No,
yo pensé que era un coco de la fruta, pues.
Ustedes no saben lo que yo vivía en este programa con Endras. Yo he contado una historia real.
Podemos poner ese clip.
Ese clip hay que buscarlo.
Porque tuve una experiencia con un cocodrilo en una playa acá en San José, Costa Rica. San José, Costa Rica.
San José, Costa Rica.
En Jacó.
Puro Jurassic Park.
Y nada, me asusté montones. Fue terrible. Pero uno sabe que ellos se lo pueden comer a uno en cuestión de segundos.
Sí, claro.
O sea, no entiendo cómo ese tipo le lee cuentos. La pregunta es, ¿qué le leerá?
Sí, puede ser tal vez algún librito ahí para que lo relaje, para que los bichos no estén así como... ¿Entiende?
Sí, no, pero de fijo tiene el futbolito.
De fijo, exacto.
Parece usted, ¿cómo me asocia eso al camino del Señor?
Una cosa antes de asociar eso al camino del Señor. Cara dice que la playa en San José, Costa Rica. Eso, de fijo, así nos ven todos nuestros amigos los norteamericanos, ¿verdad? Que creen que aquí todos los ticos tenemos la playa a 15 minutos de la casa, que todos surfeamos, andamos en pantaloneta y chanclas o birkis, bueno, ¿verdad? Pero
que soy humano, la fallo.
No, aquí no se puede fallar. Okay. Este es mi programa. No se puede
yo fallo, pero así, humano, así. Me hagan así transparente.
Mae. Bueno, ahora sí tírala.
Yo le voy a volcar la tortilla. Voy del lado de misericordioso, yo creo. Okay. Creo que el hombre le está hablando a una persona que necesita ser transformada y le lea un libro.
Ah, me la quitó.
Le está leyendo un libro, que es la palabra del Señor, cualquiera que ustedes quieran, okay, pero está siendo transformado. Y ese es el proceso, así como algunos somos medios. Bueno, no.
Usted es medio rebelde.
No, no, hay algunos que parecen un cocodrilo. Que
parecen un cocodrilo, sí.
Sin duda. Pero nada, nada, lo vamos.
Usted parece un cocodrilo.
Ay, man, qué bueno. Qué bueno. Estaba pensando en que algunos eran.
Sí, sí, tienes un picón, esos. Picón ahí.
No, no, más tarde.
Ah, bueno, está bien, me parece bien.
Al final.
Bueno, más, usted me quitó lo que yo iba a decir.
Bueno, ahí usted me dio la oportunidad de hablar, no, primero.
Igual, yo creo que. Pongamos la parábola de la semilla, prácticamente. Usted la tira y en algún momento tiene que caer en tierra fértil y crece.
Con los cocos.
Con los cocos.
Pongamos los cocodrilos como una persona.
Ah, no, y yo hice el ejemplo con los cocos siendo cocos.
Pero es que usted me dice un coco. Vea, yo de verdad, yo me imagino una fruta. Mejor digámosle cocodrilo.
Ok, de los cocodrilos.
Mae, sí. Entonces, de ahí, yo digo que en algún momento, como la gotita que cae en la piedra, en algún momento hace hueco.
Son todas esas personas que están en un proceso de transformación.
Me la compra, sí.
La compro. Tiene, bueno, piel de cocodrilo. Aliento de cocodrilo. Y aspecto de cocodrilo. Coco.
Sí.
Pero nada, el Señor puede hacer su obra.
¡Uno, dos! Bueno, cara, mae, gracias por estar compartiendo con nosotros. Pero yo creo que nos queda tiempo. Estefano, ¿nos queda tiempo?
Sí.
Bueno. Podemos terminar con una buena pregunta. Cara, o sea, ¿cómo sé yo?
Soy muy serio hoy, me votaron rápido.
No, me votaron rápido.
No, no, no.
Es que es para. Vea, aclaremos.
En mi programa. ¿Verdad?
A seguir con esa historia.
Me votaron rápido en mi programa.
Hoy el invitado soy yo. Hoy el invitado, de nuevo.
Marito, de nuevo, papi. ¿Eh? Marito dos veces. No, o sea, lo que nosotros queremos en el break es que vamos a tener momentos de enseñanza, como estos. Vamos a tener momentos de risa, como el pasado. Y vamos a tener momentos donde vamos a tener ambas, ¿verdad? Como en el de Andy. Entonces. No es como que estés aburrido. Nah,
démosle.
Por favor, no me distraiga el público. Cara, vea. ¿Cómo podemos saber si todo lo que viene en la Biblia es literal o no? ¿Y cómo saber, cómo identificarlo?
Hay que estar ahí leyéndola y saber uno qué está leyendo realmente. No todo es literal. Es como un sí o un no. Hay muchísimas cosas que son literales. Que tal vez en la parte bíblica o en la teología se le llaman como narrativas. Uh-huh. Literal como uno lo que veía en español. La narrativa es un cuento lineal, y entonces son historias de cosas que sucedieron que son un poco más sencillas para nuestra comprensión. Pero, por ejemplo, si uno agarra Apocalipsis, el Apocalipsis tiene un género literario que se llama apocalíptico. Uh-huh. Entonces, ese género literario, uno aprende a leer ese género literario. Y entonces tal vez uno ahí se puede ir en muchísimas curvas. Si es poesía, si es literal, si no es literal, si hay metáforas, si hay ejemplos. Al final de cuentas, la palabra sigue haciendo su proceso de transformación. Yo tengo un ejemplo muy interesante. Nosotros acá en la Comu tenemos un grupo que se llama Casa sobre la Roca, al que pertenece mi amigo Edras. Y una vez estaba hablando con un profesor y le estaba contando un poco la experiencia. Entonces él me dio un consejo y me dijo: si ustedes allá van y predican y hablan de la Biblia, enséñelo como ellos lo entiendan.
Claro.
Entonces él decía, él se encarga de equipar y a gente de la zona indígena, como por Pérez de León y esa zona, uh-huh, que lógicamente pastores indígenas, él va, se traslada y los equipa, que lógicamente para crecer. Entonces él decía, yo llego y les digo que veamos la vid.
Ok.
Nunca han visto una vid, no saben qué es. No han visto un viñedo. Uh-huh. Y entonces también el ejemplo puede ser un poco lejano y uno dice, sea literal o no, no lo están entendiendo.
Uh-huh. Claro.
O decía, blanco como la nieve. Uh-huh. Nunca han visto la nieve. No tenían acceso a tecnología, no entendían esas cosas. Entonces, ¿qué dijo? Hizo el mismo ejemplo con una mata de café.
Ok, súper bien.
Entonces,
la adaptó.
Y entonces, ¿a qué voy? La idea no es que cambie la Biblia ni lo adapte, sino que la idea es que muchas veces pensamos si es literal o no, o empezamos a preguntarnos muchísimas cosas. Si fue el Génesis realmente en 7 días,
sí,
o un día es como 1000 años, o 1000 años como un día, ¿verdad? Hay mucha cosa que uno puede ir investigando y que puede ir trabajando, y que todos los procesos que son como gramáticos o hermenéutica, que son cosas un poco más de escritorio, uh-huh, y de estudio, son procesos que uno saca las respuestas. Entonces tal vez si uno saca un texto y uno dice, bueno, esto sí es literal, esto es poesía, esto es profético, todo tiene una forma de hablarlo. Pero para uno que está en el día a día, no se complique.
Okay.
Lo más fácil es no complicarse, es leer la palabra. Si no lo entiendo y tengo recursos o tengo gente que conoce, uno busca gente como Mario, que da un grupo pequeño acá en la iglesia, y es, Mario, no estoy entendiendo qué. ¿Qué dice esto? Y a veces uno no tiene la respuesta y tiene que decir, hey, nada, hagamos una pausa, no sé, busquémoslo juntos. Y entonces es un tiempo de crecer. Pero sí, hay muchas cosas que son literales, como Cristo en la cruz.
Okay.
100% literal, murió, sí, y resucitó. Sí. Uh-huh. Pero hay otro montón de cosas que uno puede decir y puede ver que uno dice, no, esto es una poesía, esto me queda un ejemplo. Uh-huh. Hay comparaciones, hay símil, comparaciones, contrastes. Hay un montón de cosas de la clase de español que uno nunca se acuerda.
Claro.
Que están escritas ahí y uno lo puede ir entendiendo. Pero yo creo que eso no cambia nada, ¿verdad? Tal vez la pregunta puede ser, si es literal, es directo para mi vida, pero si no lo es, ¿cómo juego con eso? Uh-huh. Y creo que nos devolvemos un poco al inicio. Era como, si es palabra del Señor, si creo que Dios escribió esto de alguna u otra forma, con los apóstoles, o la forma en la que dictó la palabra, es para nosotros, es para nuestra vida, tiene que hacer una transformación. Entonces creo que si uno va por ahí, lo veo un poco más sencillo. No soy tanto de meterme ahí en esos temas de, como tan controversiales o tan teológicos. Me gusta verlo muy sencillo porque tiene que ser sencillo.
Sí, sí,
la palabra del Señor de forma más sencilla.
Sí, no, bueno, ma, eso de, bueno, no adaptar, bueno, sí, adaptarla, es que esa es la palabra, ¿verdad? Yo creo que Dios ha hecho personas que tal vez le enseñan a uno, como ustedes que son maestros y tratan como de explicarle tal vez a personas nuevas o personas que, como nosotros, que tal vez no entendemos todo, que de la Biblia y las cosas que Dios ha hecho, ma, tenemos que entenderles de alguna u otra manera, ¿verdad? O sea, y para eso Dios les ha dado enseñanzas, les ha dado inteligencia para poder adaptarlas. Entonces, mae, eso está chiva de los del pastor ese. No sabía que había un pastor que entrenaba a pastores bribri o indígenas. Eso sí. Está muy, muy, muy volado para saberlo aquí en Costa Rica.
E inclusive, si a uno le dicen, fue literal, no sé, cualquier historia. Uh-huh. Si se fue literal, sucedió así, que el mar se abrió y el pueblo pasó en medio. Claro que fue literal, ¿cómo uno va
a cruzar,
a limitar a Dios?
Sí, claro. Uh-huh.
Con lo que nosotros hemos vivido, hemos visto sanidades, hemos visto gente cambiar su vida totalmente, ser una persona que tenía comportamientos súper distintos, le entregó su vida al Señor, es una diferente por completo. Hemos visto sanidades de resultados de tengo cáncer y ese es el papel, y al siguiente día
no tenía nada.
No tiene nada porque la chequearon.
Sí, claro.
Yo creo que eso es bien literal. Uh-huh. Y eso es lo que deberíamos de vivir hoy en día. No tanto preguntarme detallitos, que podemos hacerlo, uh-huh, y podemos sacar el tiempo y podemos investigarlo. Pero en el día a día de nosotros, y nosotros siendo jóvenes, vívalo literal que usted vive día a día. Viva estar con gente, viva ver esos milagros, viva orar por las personas, viva bendecir a los demás. Yo creo que eso es lo que usted no tiene que ponerle trabas, no tiene que hacerse tantas preguntas, uh-huh, y tiene que ir y estar haciendo y amando al Señor.
Y que esos detalles son tan asombrosos como lo que leemos en la Biblia. Como,
claro,
Dios abriendo el mar, como Dios sacando a un pueblo y llevándolo a una tierra que es donde se lo había prometido, como Dios mandando a su Hijo a sacrificarse por nosotros y luego resucitándolo. Entonces,
creo que también son milagros o sucesos que pasaron conforme al tiempo de antes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora los milagros y las cosas que Dios hace, o sea, no estoy diciendo que no pueden pasar, pero, o sea, son más como a lo que pasa hoy en día también. Uh-huh.
Pero no creas, es porque no creas.
Oye. No creas.
Pero no crean, es porque tal vez estamos en un contexto o un poco más reservado, uh-huh, o no lo comentamos tan bien, creo yo, no lo comunicamos tan bien. Pero nada, tengo la bendición de estar en un seminario donde la mayoría de profesores han sido misioneros. Son profesores académicamente súper preparados que justamente por su preparación salen a otros países a preparar a otras personas. Y tienen historias de que están en África, en Asia, donde gente resucita.
¡Qué fuerte!
Entonces uno dice, ok, esto puede suceder. Bueno, según lo que él me cuenta, sí.
Okay.
Según la experiencia que uno ha visto, o por lo menos lo que yo puedo leer, el Señor lo puede hacer.
Puede ser, claro.
El tema es que, ¿cómo documento yo eso?
Sí, claro.
¿Verdad? A veces uno le gustaría, bueno, pero ¿cómo eso sucedió? ¿Cómo se sanó? ¿Cómo pasó eso? Sería lindísimo tenerlo, pero habría que preguntarse si realmente es tan necesario. Tengo que andar yo diciendo, hey, tome para que me crea. Uh-huh. Yo sé que hay un Dios que lo hace y que esas cosas pasan, pero todo eso sucede día a día y tal vez de nuestro lado, el charco, hay otra forma diferente, hay muchísimas sanidades, muchísima gente que con cáncer que se sana, con situaciones económicas, con bendiciones que uno dice, wow, o sea, esto en el día a día sucede y eso lo podemos ver. Pero al otro lado suceden cosas impresionantes, que hay mucho libro con historias de misioneros que cuentan esos relatos, que yo creo que nunca están de más uno leerlos y claro, lo disfrutaría demasiado.
Claro.
Madre cara, pero ya tenemos que cerrar. Madre, le agradezco por haber venido a mi
podcast. Ya llegó el boss.
No, ya llegó Soren.
Llegó el boss. Que Soren era de los originales, ¿verdad? Sí, Soren estaba con nosotros.
Sí, hoy en serio estoy en el Break OG.
Literal.
Sí, en serio. Sí. Y por eso, hoy soy el invitado yo, ¿eh? Sí.
Pero cara, muchas gracias por haber venido a mi podcast.
Como un honor.
Un honor tenerlo por aquí, ma. Esperemos que no sea...
Mi podcast te escuche.
¿No? Nuestro podcast.
Habló el productor.
espero que no sea la última, ma. Que tengamos más. Y gracias, gracias por enseñarnos, ma. Y como siempre, ese corazón tan... ¿Cómo se le puedo decir? Tan enseñador, ¿no? ¿Cómo es que se llama la palabra? Ya... Ay, pucha, vino Soren y ya...
Tan enseñador.
Tan enseñador. Sí.
Su corazón tan enseñador.
Tan enseñador.
No, bueno, su corazón que le gusta enseñar es la palabra correcta.
Ah, amo hablar del Señor y que la gente se pueda transformar y que viva algo, sí. ¿Verdad? No diría que lo mismo que uno vive. Creo que la gente, ¿verdad? Todo el mundo vive algo distinto, pero si usted tiene tiempo de estar con el Señor y caminar con el Señor es un camino maravilloso. Así que eso me apasiona demasiado, que la gente lo pueda conocer, que la gente le entregue su vida a Cristo. Así que nada, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y... Por seguir este sueño, creo que ustedes están siguiendo un sueño demasiado lindo, se esfuerzan demasiado, nosotros lo vemos desde atrás, el empeño que le han puesto, son demasiado profesionales, así que nada, un gusto verlos ahí detrás de la pantalla.
Por último, también a todos. Antes de que se vaya, un consejo de Caravaca para la Biblia, así rapidito.
No se deje de sorprender.
Ok.
Sorpréndase con todo lo que lee.
Ok, está bien. Marito, muchas gracias por acompañarnos hoy en... The host.
No, gracias a ustedes por invitarme. Fue un super host, invitado ahí.
Invitado. Pero vamos, nueva ficha,
probablemente.
Porque Anthony, la irresponsabilidad de Anthony es grandísima.
Bueno, de eso hablaremos en otro episodio, no mentira.
No, eso puede salir un comunicado como los comunicados de fútbol que dicen, como ya no seguirá con nosotros.
Como, ponemos, gracias.
Gracias, Anthony.
Gracias.
El comunicado oficial de
la Junta Directiva agradece el esfuerzo.
Agradece su esfuerzo. Agradece su esfuerzo, pero comunicamos que ya no estará con nosotros.
A la próxima viene, yo lo invito, tranquilo. Pero bueno, man, gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido bastante en este podcast, que hoy fue mucha enseñanza. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y
nos vemos. Lean la Biblia.
Lean la Biblia. Y los esperamos acá, en Casona. Ya saben, ¿dónde? Vernos.
Chao, nos vemos.
Chao, nos vemos.
El Break es una producción de Casona Interactive. Espera nuestro próximo episodio. Nos gustaría conocer tus ideas y comentarios, así que déjalas acá abajo.